La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las aguas destinadas al consumo público se deben someter a una serie de operaciones de tratamiento para eliminar los agentes patógenos y reducir los demás contaminantes a niveles insignificantes, no perjudiciales para la salud.
Por ello, al estimar la calidad del agua, se deben tener en cuenta diferentes condicionantes, como son la protección de las fuentes, la eficacia y la fiabilidad del tratamiento y la protección de la red de distribución. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida. Esto se llama La Fuente de la Vida. Como cada día lo hacemos, pues aquí estamos, Esperanza. ¿Qué tal?
Muy bien, Fernando. Muy contenta y muy a gusto de estar con nuestros amigos. ¿Qué tal se encuentran ustedes? ¿Cómo han pasado el día? Fernando, ¿te imaginas cómo sería la vida sin agua? ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez cómo sería esto?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece. También cuando abro el grifo y no funciona. También ahí lo recuerdo.
Pues sí, porque por lo general nos acordamos de algo cuando carecemos de ello. Y es muy cierto lo que estás diciendo. Sin embargo, somos muy desagradecidos los seres humanos. Porque en muchas ocasiones, como te decía antes, cuando realmente vemos el valor que tiene el agua, es cuando abrimos, por ejemplo, el grifo y nos falta.
Así es, Esperanza, así es. Lo mismo sucede con este espacio. Un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo a través de la Biblia, idea original de John Vernon McGee.
Sí, es un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa un tanto diferente a lo que seguramente ustedes, amigos, estén acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo y no se olvide que podemos enviarles, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro, el libro que estamos estudiando en estos momentos.
Bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece que demos paso a la música?
Pues sí, me parece. Adelante con la canción que tenemos preparada para hoy.
Yeah.
Como muchos ya saben, el libro del Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y también de todo el conjunto de revelación de Dios, la Biblia. Asimismo, es el último que estamos estudiando después de descubrir los otros 65 libros que conforman la Palabra de Dios. Pero no se preocupen porque pueden volver a la fuente de la vida y empezar por Génesis.
En las páginas de Apocalipsis encontramos un contenido denso que hay que ir descubriendo poco a poco para poder entenderlo de la mejor manera posible. Estamos en los primeros capítulos de este libro y hoy llegaremos al final del capítulo segundo, adentrándonos en el tercero. Vamos a descubrir poco a poco, un poquito más, el mensaje a las siete iglesias.
Un mensaje con una tremenda aplicación para nosotros en pleno siglo XXI. No se pierda ni un minuto de esta fascinante parada que hacemos hoy en nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Sigamos aprendiendo juntos en los nuevos versículos a los que nos vamos rápidamente. Únanse a nosotros y contacten, súbanse a este autobús bíblico o tren de la Biblia y cuéntenos en dónde se subieron a nuestra aventura bíblica. 601-203-265. Quizás usted acaba de empezar a seguirnos en La Fuente de la Vida. Nos interesa saberlo. 601-203-265. Si nos acompañan desde ya hace algunos libros o desde Génesis, también pueden hacerlo. 601-203-265. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 2. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la Palabra de Dios. En nuestro programa anterior no llegamos a finalizar el estudio del mensaje de Jesucristo a la iglesia en Pérgamo, ciudad donde, según declaró Cristo, se encontraba el trono de Satanás. Retomemos ahora nuestra lectura en el versículo 16 de este capítulo 2 de Apocalipsis, donde leemos lo siguiente. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El aviso del Cristo resucitado es que va a declararles batalla. Debemos fijarnos en que no dijo «pelearé contra vosotros», sino «pelearé contra ellos». Él no estaba disgustado con toda la iglesia, con todos sus miembros, sino solo con aquellos que trataban de desviarla y apartarla de él. La amenaza del Cristo resucitado es que peleará contra ellos con la espada de su boca. Esta imagen se nos ofrece de manera impactante y muy visual, recordándonos a la espada de los conquistadores de la antigüedad, que servía para conquistar nuevos territorios y defenderlos del enemigo. ¿Y cuál es la espada de Cristo, estimado oyente? El autor del libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de dos filos. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Y el apóstol Pablo dice que la espada de Cristo es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 verso 17. La espada de Cristo es la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Jesucristo hay convicción de pecado. En ella somos confrontados con la verdad y con nuestro fracaso en obedecerla. En la palabra de Cristo está la invitación de Dios, la que convence al hombre de pecado y entonces le invita a restablecer su relación con Él y volver a su amor por medio de su Hijo. En la palabra de Cristo hay promesa de salvación, le conduce a la cruz y le da seguridad de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La conquista de Cristo es su poder para ganar a las personas al amor de Dios. Dice así el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando Juan emplea la expresión «al que venciere», se está refiriendo al cristiano, es decir, para Juan, ser un vencedor equivale a ser un cristiano. Y a continuación, el Cristo resucitado ofrece dos promesas a toda persona que logre la victoria. La primera es participar del maná escondido. ¿Y a qué se está refiriendo? Así como Israel recibió el maná en el desierto, el alimento que le permitió sobrevivir en medio del desierto, Dios promete dar a todo creyente el verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver, su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida, y esta es la promesa, que al que sea fiel, Cristo se le dará a sí mismo. Si usted es creyente, querido amigo y amiga, usted necesita alimentarse diariamente del Cristo. La Biblia nos dice que la vida cristiana supone un crecimiento desde que uno nace, y es un bebé espiritual que se alimenta solo de leche espiritual hasta que uno comienza a andar en la madurez, momento a partir del cual la leche espiritual no le es suficiente para crecer y necesita de alimentos mucho más sólidos. Este alimento es la palabra de Dios, y el cristiano que no toma de ella está abocado a ser un cristiano bebé o inmaduro toda su vida. La madurez cristiana no es cuestión de la edad, sino de la calidad de su relación con Cristo. ¿Y qué consecuencias tiene la inmadurez en mi vida? Un cristiano inmaduro toma malas decisiones para su vida, porque utiliza su sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina que proviene de Dios y está a su alcance en la Biblia. ¿Desea usted crecer espiritualmente, conocer a Dios de verdad, íntimamente, ser su mejor amigo y comenzar una nueva relación con Él? ¿Desea usted tener una guía segura en estos difíciles tiempos que nos ha tocado vivir? Le invitamos a que inicie o renueve su relación con Jesucristo y a que fundamente su vida en la palabra de Dios. No en buenos consejos de amigos bien intencionados, no en libros de autoayuda o en sus propias experiencias pasadas, sino en la palabra de Dios, que es eficaz y como espada de dos filos. La segunda promesa que hace el Cristo resucitado es que les dará una piedrecita blanca que contenga su nombre nuevo. ¿A qué se está refiriendo exactamente? Aunque se han ofrecido múltiples interpretaciones, es posible que se refiera a lo siguiente. A los atletas que ganaban los juegos griegos se les daba como parte de su galardón una piedra blanca, que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor de los vencedores. Esto podría representar el momento en que el vencedor cristiano recibirá su entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. En cuanto a la promesa de un nombre nuevo, esto es un mensaje personal de Cristo para aquellos a quien Él ama, que sirve como permiso de entrada a la gloria eterna. Y es tan personal que solo la persona que lo recibirá sabrá qué es. Bien, llegamos así al versículo 18 y comienza la carta que Jesucristo le dictó en una visión al apóstol Juan y cuyo destinatario era la iglesia de Tiatira. Ubicada entre Pérgamo y Sardis, la ciudad de Tiatira había estado bajo dominio romano durante casi 3 siglos. Como estaba localizada en un valle prolongado que se extendía unos 64 kilómetros hasta Pérgamo, no contaba con defensas naturales y tenía una larga historia de destrucciones y reconstrucciones. En un comienzo fue habitada por los soldados de Alejandro Magno y solo se consideraba como un reducto militar dedicado a la protección de Pérgamo. Debemos recordar que Lidia, la empresaria y vendedora de púrpura que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo 14, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipos, venía de hacer negocios en Tiatira. La ciudad era un gran centro comercial, especialmente de la industria del tinte y del comercio de artículos de lana. Hoy sabemos que en la ciudad había gran cantidad de gremios comerciales. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 18 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí, la más larga de las cartas va dirigida a la menos importante de las ciudades. Tiatira no tenía ninguna importancia por motivos religiosos, tan solo un altar de adivinación que presidía una pitonisa llamada Sambate. La iglesia de Tiatira tampoco corría peligro de sufrir persecución. El Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 19 de este capítulo 2 de Apocalipsis, «Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras». Sabemos menos de Tiatira que de ninguna de las otras 7 ciudades. Y de todas las 7 cartas, esta es la más enigmática. Él dice, «Yo conozco tus obras». La carta continúa en términos de la más alta alabanza. El amor, la lealtad y el servicio y constancia de la iglesia invitan a su felicitación. Y aquí tenemos 6 palabras de alabanza para esta iglesia en esa época de oscurantismo espiritual. Las obras son, en realidad, las credenciales de los verdaderos creyentes. El siervo de Dios, Santiago, escribió: «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Había muchos que vivían sus vidas sin mancha, y por medio de sus buenas obras daban buen testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Luego añade: «y amor». Era una iglesia que demostraba amor, que reflejaba el amor de Dios en sus obras. Y añade: «fe». Esta iglesia, además de obras de amor, demostraba tener viva su fe, su esperanza y su certeza. Además, añade: «servicio y tu paciencia», debido probablemente a las pruebas que tuvieron que soportar durante todos aquellos años. Y continúa: «tus obras postreras son más que las primeras». Es decir, que en esta iglesia las obras se incrementaron en lugar de disminuir con el tiempo. Estas 5 virtudes son generados en el interior de los creyentes por la obra y gracia del Espíritu Santo. Continuamos leyendo en el versículo 20 de ese capítulo 2 de Apocalipsis, donde el Señor dice: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». A continuación, viene la condenación de una mujer llamada Jezabel, que podría ser un seudónimo para aludir a cierta mujer que ejerció gran influencia en la iglesia, similar a cómo Jezabel influenció a los judíos del Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidad. Aquí, esta mujer, Jezabel, está acusada de enseñar 2 cosas: comer carne ofrecida a los ídolos y cometer fornicación. El primer problema era más grave de lo que podría parecer a simple vista, pues la carne ofrecida a los ídolos se vendía habitualmente en las carnicerías. Por otro lado, la carne sobrante del sacrificio, que era la mayoría del animal, era comúnmente utilizada para realizar fiestas con los amigos y vecinos. Por ello, la prohibición de comer carne sacrificada a los ídolos tenía una consecuencia de largo alcance. Contribuía a aislar a un cristiano de todas las ocasiones sociales con los no cristianos, y había por ello pocas ocasiones sociales y casi ningún banquete en los que pudiera participar con los paganos. En cuanto a la otra parte de la enseñanza de Jezabel, la fornicación no está tan clara, pues no sabemos si debemos tomar esta referencia en sentido literal o metafórico. En las Escrituras, la infidelidad a Dios se expresa en términos de fornicación y adulterio. Bien puede ser que la enseñanza de Jezabel fuera que los cristianos no tenían necesidad de ser exclusivos en su culto a Jesucristo y, sobre todo, no tenían que negarse a decir «César es el Señor» y quemar un poco de incienso. La pretensión del cristianismo no es que Jesucristo es uno entre muchos salvadores, ni siquiera que es el principal de todos ellos, sino que es el único salvador. La conclusión parece ser la siguiente. Exteriormente, la iglesia de Tiatira era fuerte y floreciente, abundante en energía y mostraba ser generosa. Pero faltaba algo esencial, y aquí está la advertencia. Una iglesia abarrotada de miembros, llena de actividades, no es necesariamente una iglesia real. Puede ser que sea un club cristiano de mucho éxito en vez de una verdadera congregación. Continuando en los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Apocalipsis, leemos: «Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella». La expresión «he aquí, yo la arrojo a la cama» se refiere al lecho de un enfermo. Tras haber dado tiempo suficiente a esta mujer para que se arrepintiera, Dios se disponía a juzgarla con enfermedad. Y como ella se había dedicado a usar una suntuosa cama para cometer inmoralidad, así como la silla en la que se reclinaba para comer cosas ofrecidas a sus ídolos y dioses falsos, por su pecado y falta de arrepentimiento recibiría una cama en el infierno donde yacería para siempre. Luego, en el versículo 23, se dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». La iglesia de Tiatira tenía ya unos 40 años de existencia cuando el apóstol y evangelista Juan escribió estas palabras, y la enseñanza de esta mujer había producido una segunda generación que practicaba las mismas disipaciones. Avanzando con nuestra lectura, leemos en el versículo 24. «Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga». ¿A qué se refiere este versículo cuando habla de las profundidades de Satanás? Se está refiriendo a la muy extendida creencia de que era un deber experimentar toda clase de pecados. Los que pretendían era dejar que el cuerpo se regodeara en el pecado y mantener el alma impoluta. Los que conocían las profundidades de Satanás habían sondeado las profundidades del mal. Este libertinaje inaudito formó más parte de la enseñanza de gnosticismo, según el cual uno puede participar en todo tipo de actividades propias del dominio de Satanás y cometer maldades y perversiones con el cuerpo sin hacer daño al espíritu. También es posible que simplemente Jezabel enseñara que un cristiano debe acomodarse al mundo. En otras palabras, impulsaba a la iglesia a la infidelidad espiritual que conduciría irremisiblemente a la fornicación física. Pero sobre esto dijo el apóstol Pablo: «No os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente». Y Jesús dijo: «No podéis servir a dos amos, a Dios y a las riquezas». Y queridos amigos y amigas, la vieja disyuntiva sigue siendo la alternativa actual. Escogeos hoy a quién vais a servir. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 2 de Apocalipsis. «Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones». Las obras de Cristo se presentan aquí en contraste a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Nosotros vencemos, amigo y amiga oyente, mediante la fe, no mediante nuestro propio esfuerzo. «Y yo le daré autoridad sobre las naciones», explica luego. El apóstol Pablo escribió a los corintios y les dijo que vamos a gobernar sobre las naciones. Avanzando un poco más en los versículos 27 y 28 de este capítulo 2 de Apocalipsis, leemos: «Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Cuando dice «y las regirá con vara de hierro», se refiere a que durante el reino milenario, Cristo hará cumplir su voluntad y protegerá a sus ovejas con cetro de hierro de cualquiera que pretenda hacerles daño. Respecto a la imagen de la estrella de la mañana, Juan se refiere más adelante a Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque este lucero de la mañana ya ha salido en nuestros corazones, un día le tendremos en su plenitud gloriosa. La promesa de la estrella de la mañana es la promesa de Cristo mismo. Y con esto llegamos al capítulo 3, donde tenemos la carta de Cristo a la iglesia en Sardis. Sardis estaba ubicada en una acrópolis natural que se mantenía elevada a unos 450 metros sobre el valle, por lo que era considerada como una ciudad impenetrable al enemigo. Alrededor del año 1200 a.C. se convirtió en la capital del reino de Lidia. La industria ovejera era su principal fuente de riqueza y muchos de sus habitantes se dedicaban a obtener la lana y a tintarla, así como a elaborar toda clase de prendas con ella. Sir William Ramsay decía de Sardis que era el ejemplo más típico del contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Sardis era una ciudad degradada. 700 años antes de que se hubiera escrito esta carta, Sardis había sido una de las mayores ciudades del mundo. El primer versículo de este capítulo 3 de Apocalipsis nos dice: «Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto». A principio de esta carta, Jesucristo ya glorificado se describe a sí mismo en dos frases. Él es el que posee los siete espíritus de Dios, lo cual es probablemente una referencia al candelero con siete lámparas que se describe en Zacarías y que también es una descripción del Espíritu Santo. Y se describe también el que tiene las siete estrellas, que representan a las siete iglesias y a sus ángeles. La terrible acusación que se hace contra la iglesia de Sardis es que, aunque tenía fama de estar viva, de hecho estaba espiritualmente muerta. El Nuevo Testamento compara frecuentemente el pecado con la muerte. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pablo, el apóstol, dijo que antes de la conversión a Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso los cristianos decimos que el pecado es la muerte de la voluntad, porque nos impide romper con nuestros malos hábitos, aunque deseamos hacerlo. Es la muerte de los sentimientos, porque petrifica el sentimiento y nos hace insensibles hacia lo que está mal o bien. El pecado supone la muerte de todo lo amable. El pecado es el cruel asesino de todo lo hermoso que hay en la vida. Dice el versículo 2 de este capítulo 3 de Apocalipsis: «Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». La iglesia de Sardis no tenía problemas de herejía, sin embargo, le faltaba vitalidad. La iglesia de Sardis no estaba siendo objeto de ningún ataque, ni por parte de los paganos, ni por parte de los judíos. La verdad es que estaba tan cercana a la muerte que no valía la pena atacarla. Porque una iglesia que esté llena de vida siempre estará bajo ataques del enemigo. «¡Ay de vosotros!», decía Jesús, «cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Una iglesia que proclama el Evangelio auténtico siempre levanta oposición a su alrededor. Y si hay algo que podemos aprender de la ruina inminente de la iglesia de Sardis, es que los cristianos deben despertar del letargo mortal y mantenerse alerta. Este es el mandamiento que aparece con más frecuencia en el Nuevo Testamento. El estado de alerta debe ser la actitud constante del cristiano. «Ya es hora», decía el apóstol Pablo, «de despertar del sueño». «Velad, estad firmes en la fe». Portaos varonilmente, esforzaos. Además, el cristiano debe estar vigilante frente a las tretas del diablo, porque el cristiano está permanentemente bajo los ataques de los poderes que tratan de apartarle de Cristo. Y a menudo, estos ataques son sutiles. Y por último, el cristiano debe estar en guardia contra la tentación. «Velad y orad», dijo Jesús, «para no caer en la tentación». La tentación del enemigo de nuestra alma espera a que bajemos la guardia para atacar y derrotarnos. Con este pensamiento nos despedimos por hoy. Esperamos que nos acompañe de nuevo en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, le invitamos a que no deje de leer la palabra de Dios, pues sólo ella es fuente de vida eterna para usted y para su familia.
Esperamos que con la exposición de hoy algunos interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos, amigos, marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia, un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Aquí en España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni.
Es un programa presentado por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, por Radio Transmundial en España. Y hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos a info@radiocadenadevida.com.
Nosotros les dejamos ya, pero queremos hacerlo con un reto, con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.